Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido. Buena vibra para ti, como siempre. Oye, sigue suscribiéndote al canal, gracias a todo el Corillo que mira, pap, le da la campanita, riega la voz y siguen creciendo los suscriptores, siguen creciendo los followers en Instagram, en Facebook. Mira, agradecido por vida con esa vuelta de ustedes. Así que seguimos dándole contenido por ahí para abajo. No hemos parado. Los osos que estaban fallos, la semana pasada tuve a Eva Cruz, leyenda. La antepasada tuve a Guayacán Santiago, leyenda. La antepasada tuve a Carlos González, durísima. Y hoy no le vamos a bajar. Seguimos, mira, subiendo y subiendo, leyendas y leyendas, porque yo creo que todo pasa al tiempo de Dios y una cosa te lleva a la otra. Esta entrevista de hoy surge gracias a la de Guayacán Santiago. Es que hicimos el click y cuando empecé a ver, a revisitar la historia del pana, que te voy a presentar ya, no sé quién es, pero lo voy a presentar como manda. Cuando empecé a revisitar la historia del pana, mira, volé en canto. Así que de todas esas cosas vamos a hablar hoy. Pero antes, chero a la gente de GW5 Network, el estudio más duro de PR, 787-221-9530. Oye, si estás buscando hacer contenido, hacer tu podcast, que se vea como el sonso o un poquito mejor. Esta gente son los tipos. 221-9530, tírale sin miedo. Gracias también a mis auspiciadores y al Blizzard Solution, los más duros montándote consolas de aire. Mira, venta, instalación, remoción, mantenimiento, diagnóstico, reparación, toda la vuelta. Estos son los tipos. 787-756-5660-998-1463, Facebook y en Instagram. Mira, dale follow y te enteras de toda la vuelta. Oye, come, fueron a tu casa, no tienes el ticket al momento. ¿Qué tiene esta gente para tu consola?
Señoras y señores, refinanciamiento. Usted no tiene que pagar esto de cantazo. O sea, placito a placito, tú sabes, suave, suavecito, como la canción. Así que, papi, Air Blizzard Solution.
Ya está. Dile no al calor con Air Blizzard Solution. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram y me lo va a agradecer. Leiré, que el calor está mara. Encendido. Y el pana mío viene del sur. Eso él sabe. Y también la gente de Salpicando. Oye, desayuna como manda. Al que madruga, Dios lo ayuda y desayuna en Salpicando, lunes a sábado, 5 de la mañana a 11 y media, mara. Tranquilito, te paraste ahí, pediste tu desayunito, tu café, ¡pap! Y lo seguiste para el trabajo de Rolling Pin para ordenar 529-8591. Igual, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, Salpicando PR y la gente de Galo Concrete. Oye, los más duros, trabajo de hormigón, equipo pesado, construcción en general. Esta gente son los tipos allá de Guayama, también del sur, 787-617-4927, 510-0046. Y vamos al mambo, que para mí es un placer y para mí es un honor hablar sin sonso con este pana que ha hecho muchas cosas en su vida y todo empezó con el básquetbol y hoy en día es el director de una academia bien importante de béisbol en Puerto Rico, que de eso vamos a hablar, una carrera en NCAA, con North Carolina, de película que no todos los puertorriqueños, oye, que conste, ¿verdad? Sin quitarle el crédito a todos los que han pisado en CAA, no todos los puertorriqueños pueden decir, papi, yo me gradué, era de Chad Hills, North Carolina. Eso es película, de eso vamos a hablar. Y directamente desde Ponce, para mí un honor y un placer hablar sin sonso con el más que donkeaba, para que ella era Orlando Melenda, papi. Qué duro, gracias por estar con nosotros. No, cuéntame.
Gracias, gracias. Aquí... Ya hablo. La intro.
¿Viste esa intro? Yo creo que en tu vida está viendo una intro como esa.
No, la intro está todo buena.
H. Orlando, es que, como dije al principio, para que la gente tenga un poquito de contexto, sale la entrevista de Guayacán, yo subo los clips y corre súper bien y de repente Orlando me escribe que me hace un comentario engufiado porque yo subo el clip donde hablamos de lo de Guayacán, cuando competía allá contra Arroyo, contra Barea, contra todos estos tipos que nadie le ganaba y apostaba su dinerito, ¿verdad? En la práctica. Y Orlando me escribe, papi, Guayacán tiene un saldo ahí extra con las apuestas.
Un sueldito.
Tiene un sueldito. Con lo que... ¿Pasaste por esa mala experiencia con Guaya?
No, yo, fíjate, intenté. Pero no, si tú veías con quién él jugaba, pues ellos te podían tirar ese...
Digo que tú no eras tan chulo.
Yo no estaba tirando para ese lado.
Qué duro. ¿En donkeo no había abrido contigo?
Ahí sí. Ahí yo me...
Oye, ¿cómo se le... ¿Llegaste a competir, ¿sabes? ¿Hacer competencia en donkeo off the record, así en las prácticas con palna?
Fíjate, acá no. Pero me acuerdo, la primera que así, la primera, fue en, con gente pro.
Ya.
Fue con Vince.
¿Con Vince Carter? Con Vince. Para.
Así que no me digas. Fuera de aquí, no fuera de Superior, eso. Porque yo la hice en el 96.
Sí, ganaste dos competencias acá.
Que fue contra, la final fue contra, contra Alex. Que Alex me pudo haber ganado esa. Pero la bola le dio en la cabeza y salió.
Y ¡diablo!
Y le quedó el donkeo, le quedó increíble.
Chico, el Falcón.
Le quedó increíble, pero se vio como que falló. Y entonces yo había hecho el de debajo de las piernas.
Que pasé tiempo hacer eso, era un tabú.
Pues cuando entró a la universidad, pues yo entré con la fama. Mira, me dijeron que tú donkeas, que si esto.
Si tú entras con ese hype.
Pues la primera, me dice, pues, tírate uno ahí. Y el primer donkeo que me hice fue debajo de las piernas de espalda. Bestia. En ese tiempo, pues era guau.
Eso era un tabú, loco.
Y yo no sabía. Ese todavía yo no había escuchado que alguien lo había hecho en ese tiempo. Y entonces, ya, yo todo el mundo estaba en Gallaretti buscando a Vince y Vince iba con los tenis para el locker.
No, güey.
Esa fue en mi visita. Después hicimos una práctica. Ajá. Y cuando eso, no tenía el 360 ese que
sí,
hizo.
Sí, el que patentizó.
No tenía ese. Tenía un montón de donkeos. Pues yo también tenía un montón. Y estábamos ahí y estaba todo el mundo, ok. Nadie falló. Todo el mundo se vio impresionante. Pues brinca el tiro libre y los dos brincan el tiro libre. ¡Pum! Fíjate, se quedó ahí.
Even.
Y se quedó Even.
¡Ay, jala, para! Se había quedado documentarlo.
Pero es que
para ese tiempo no había...
Nadie tenía... tiene que haber un video en algún punto porque se grababan las prácticas.
Ya.
Y a veces se grababan las guerrillas que jugaban, ajá, se grababan. Pues eso tiene que estar en un cuarto de video allí que todavía deben estar digitalizando
sí.
videos desde los años, qué sé yo.
¿Tú te imaginas que eso fuese? ¿Sabes? Vamos a irnos en un viaje. Hubiese redes sociales. Ese video de ustedes, boludo.
Mira, yo te digo algo. Si en ese tiempo hubieran. Las ligas de donkeos que hay ahora. O sea, yo tengo panas que hacen 100 mil pesos al año donkeando.
¿Con ligas? ¿Hay ligas de donkeos? Pues sepa eso.
Que van, son unos caballos, te ganaste la liga y te ganaste 100 mil pesos.
¡Qué
duro! Hay competencias de esas en China, en Europa, en un montón de sitios. Ahora. Y yo, muchacho, bendito, yo
se jaltado.
Hubiera jaltado, porque sí, entonces sí. Me hubiera enfocado a eso.
Ya.
Como Isaías Rivera, que es boricua, de San Boricua, que es lo que se dedicaba a hacer esos donkeos.
Ya y lo
que está en otro nivel.
Yo estoy bien seguro que el 70%, el 80% no sabía esa vuelta, de que hay liga de...
Hay ligas de donkeos que pagan. Hay unas ligas que tú puedes hacer tu equipo. Yo me llevo los 5 caballos míos, y hay gente que brinca dos piernas, yo brincaba una... ¿Me entiendes? Pues
brinca 1-2.
1-2.
¿Qué es más difícil?
Para
la competición, ¿qué es más difícil, yo pienso?
Lo que en 1-2 pasa es que el 1-2 tú puedes brincar de más lejos y se ve más alto.
Ya está.
El 2 piernas se ve como que más hanging.
Más lindo.
Y tienes como que hackeas más en el aire. En el 1-2, pues te ves más derecho, pero es como Dr. J cuando Dr. J brincaba, pero Vince tenía los dos. Vince tenía el 1-2 y el 2 piernas. No sé cuál de los dos era más bestia. De verdad que sí.
Se supone que este lo tocáramos al último, este tema. Por eso es que esto
la emoción.
Nos emocionamos. Qué duro, me cago en nada. Espera, qué duro. No, me gusta. No, papi, eso es película. El que sabe de basquetbol sabe que si no es el mejor Don Quedor, Vince Carter está dos trigo o dos tú.
Para mí, in-game, él está top 3.
Ya está.
Top 3.
Tú mejor estás donkeador, ¿verdad? ¿Quién es eso? Históricamente.
Ya lo. Yo diría ahí, in-game, está Vince, está Dr. J, está MJ.
Diablo, MJ.
Y está, después de MJ, yo pondría ahí a Griffey.
A Blake. Ha hecho que don queda bien duro.
Blake, ¿verdad? Cuando llegó.
Sí.
Era una ridícula.
Sí, bien asesino, bien asesino.
Pero entonces, si me voy top 10, pues ahí se junta
Dominic,
este mismo Giannis, un animal. Sí.
Hablando in-game, ¿sabes? En situaciones de juego.
In-game, el mismo Scottie Pippen. Entonces, ¿sabes?
Tipo largo.
So, fue porque cuando eso había en centro.
Exactamente.
O sea, tú estás brincando con Patrick, siete de pie.
Con David Robinson.
Con Madison Morning, que lo que querían, que cogían bonos por tapones.
Qué película.
¿Me entiendes?
Sí,
tú ganabas por tantos tabones, tú cogías bonos.
Chabucha.
Toma ahí 100 mil, toma lo que te van a dar. Pues esos tipos iban a buscar. Todas las bolas que pudieron coger allá arriba las iban a buscar.
Le brincaban
algo. Por eso que había tanto póster.
Qué duro, sí, uh-huh. Sí. Tú siempre, ¿verdad? Vamos a traerte para atrás, para llevarte para atrás. ¿El basquetbol siempre en tu casa era la norma?
No, el casa era el béisbol.
¿Béisbol?
Sí, tío, papi. Papi era súper atlético, corría maratones, yeah. Jugaba baloncesto, jugaba béisbol. Y mi tío también. Entonces ellos querían, mira, pues vamos a ponerlo a ver en béisbol. Y lo primero que tú tenías...
alto también, ¿verdad?
No, pues yo era flaco. No era tan alto, era largo.
No era largo, swingman era
largo. Pero yo no era alto, porque entonces toda la gente de mi edad en ese tiempo era más grande que yo.
Ya.
Y de momento es que yo me estiro. Pero yo lo mío era béisbol desde chiquito.
Ya está.
Pero yo nunca me gustó.
¿O no hiciste clic?
No, porque entonces... cuando sabes que los parques en Puerto Rico está mayormente está el parque de béisbol y al lado está la cancha de cementito, que ahora no, antes no había techo.
Sol, bajo sol.
Y no, pero ¿sabes qué extraño? Jugar a las 4 de la tarde y ver el sol caer y tú estás en la canchita, ese feeling.
Diablo,
y ves
sí.
Caer la noche y tú estás jugando.
Y estás ahí todavía, sí. Empezabas de día, vaya, terminabas de noche.
Y ese fresquito de momento. Ese
sol se baja, sí, película.
Ese es película. Lo que la gente busca en Instagram ahora, bendito. Eso,
nosotros no bebíamos.
Sí, ahora con el techo. No, ahora te tienen una...
Se ha perdido esa esencia.
Una luz ahí opaca que tú no ves nada.
Así que para tirarles un caso.
No, eran dos postes, cuatro focos y ver el sunset.
Ya está.
Yo extraño eso.
Mira, Orlando, pero ¿cómo tú desarrollas? Porque lo particular de tu juego era el atletismo, ¿sabes? Eran de los pocos jugadores, porque antes no se ve. Ahora vemos 500 Orlando Meléndez. No. Ahora. Pero para aquel tiempo,
ajá,
era bien extraordinario ver un tipo alto, pero no alto, sino ágil, brincando, donkeando. ¿Sabes? Yo te tenía, cuando me... Tengo un vago recuerdo, pero Orlando, tú, Fernando Ortiz,
uh-huh,
tenían esa similitud.
Alex Falcón
cuando empezó. Después Alex Falcón se puso más tough y a chocar, sí, más con el cuerpo. Pero Alex Falcón cuando empezó era espigado para allá arriba. Uh-huh. Yo me acuerdo de un John Wilde. ¿Te acuerdas? Referencia a un Wilde que también. Eran pocos los jugadores con esas características. Antes era más triple, más fundamentales. Uh-huh. Pero tú resaltabas por el atletismo. Y eso fue lo que te llevó, lo que tú tuviste éxito. Porque tú, como dijiste al principio, tú no eras un churro de 80%, sino tú eras atlético.
Slash it.
Exactamente. Y ¿dónde tú desarrollas esa vuelta de tan atlético?
Como nosotros somos la era de que vimos la evolución de análogo a lo digital.
Ya.
¿Verdad? De mira, el teléfono cuelga que voy a tener internet.
Ajá, sí, pero, sí.
¿Qué pasa? Que en ese tiempo yo empiezo a ver los videos de NBA que venían en cassette. Y tú, papi, repetías que si los highlights, porque venían como un highlight.
Sí, era una hora de highlight.
Era una hora de highlight. Y dale highlight. Y venía Sean Kemp, y venía Jordan, y venía Scottie Pippen, y venían todos esos highlights de NBA.
Duro.
Pues, mano, uno creciendo viendo esos highlights, pues no se quedaba pegado. Y repetí. Y tú empezabas en el canasto bajito a querer hacer eso. Ay, entonces, pero yo no brincaba mucho. Yo me estiré en una liga que se llamaba Mini Superior.
Claro, eso es Federación. ¿Verdad?
Federación.
Sí, la jugué.
Pues Mini Superior creo que era eso, subieron el canasto un poquito.
Ahí era como que...
Era como un chipidón.
La transición de exacto, para después era 10 pies.
Pues el coach de ese tiempo, que Jorge Víctor López, me dijo, me daba tapones, yo era más bajito. Y yo brincaba bien peor el canasto, pa, y tapón, y yo, y me dice, brinca de allá, y entonces me enseñó a brincar de más lejos.
Atrás.
Cuando yo le cogí el truco a brincarle a un pie de lejos, quería brincarle de tres si me dejaban. Y sí, empecé a darle, y yo me acuerdo que el primer donkeo que yo di así, en un juego, fue en esa liga.
En Mini Superior,
en Arroyo, y me fui por el medio como Giannis. Y la bola acá arriba, porque entonces mi papá era súper fan de James Worthy. Pues James Worthy siempre tenía la bola bien alta allá arriba. Entonces Scottie Pippen lo mismo. Pues yo vine, cogí así, y la bola se fue por ir para arriba. ¡Pa! Y de momento vino un time out como que, ¿qué pasa aquí?
Porque es que eso no se ve.
¿Qué pasa aquí? Y desde ese entonces yo me zafé. De ahí era una ridícula. O sea, una ridícula. Las ligas menores por ahí, de novicio para arriba, eso era LIU. Entonces, los equipos que teníamos, que yo siempre digo, mano, honestamente, yo no veo eso ahora. Ahora.
Oye.
En ligas menores yo no lo veo.
En todos mis episodios yo hablo de eso mismo.
Yo no lo veo. La gente me dice, tú eres loco.
Yo tampoco. Yo siempre, mi único sonsonete en Dile No al Sonso es eso. Que yo en las ligas menores, yo no veo esa vuelta que veíamos antes. Ajá. Mira, el primer tipo que yo vi donkeando en Bidi fue a Walter Hodge. Nunca se me olvida. Borinquen Coquí, creo que estaba. O Bucapla. Penetrando uno o dos zurdos. Bueno, cuando él hizo eso, todo el mundo, todos los chamaquitos como que.
¿Qué pasó aquí?
Eso nunca se veía. Y ahora mismo mi nena juega. Y yo no, ¿sabes? Y tan solo en el corrido los veo pillándole en mí, ¿entiendes?
No, yo digo, los nenes son terrestres.
¿Por qué? ¿Qué tú crees que está pasando con esta vuelta? Tú que, que estás envuelto en el desarrollo, estás en el béisbol, pero es la misma dinámica.
La dinámica, la mentalidad del niño ahora es bien tecnológica.
Ya.
O sea, antes nosotros estábamos en bicicleta afuera, jugábamos afuera. Bueno, como te dije, veíamos el sol caer. Exacto. Ahora tú no ves un nene cogiendo sol así, al menos que esté en el béisbol.
Y en Chismau.
Y, calor está brutal, tú sabes. Sí. Que esa parte es la diferencia de lo que yo veo. Entonces, pues, el juego cambió. El juego es menos físico, ahora es de afuerita. No hay mucho, como decía el gran... la leyenda, el maestro, Dios mío, Julio decía, tú tienes que amar el sudor de la otra persona, tienes que sudarte tú con el sudor, ¿me entiendes? Eso ya no existe, eso no existe, y el niño de ahora, tú le explicas eso, y te mira como que tú no sabes lo que tú estás hablando,
¿De qué tú hablas? Tú sabes jugar
para y créeme que cuando yo estaba viendo a Guaya, yo decía, es lo mismo que yo le digo a todo el mundo, pero nadie nos cree. Nadie no lo ve de esa manera. Yo le he dicho, mira, este equipo está bueno, pero hubiera cogido una de 50 con nosotros.
Ya.
A esa misma edad. Y hubiera cogido 10 donqueos míos. Freddy Martínez te daba 5 por el lado. Aquel te metía como 10 triples de allá.
Güey, ya te metía 10 triples.
Sí, chilling, sin brincar una tarjeta de crédito. Porque, güey, para. Y se viraba como hacía, como hace Curry. Y se viraba, ya estaba cogiendo un defensa. Y la bola todavía está en el aire.
Dame un close-up. Dame un close-up aquí. La gente tiene que entender. Estamos enamorados de Curry ahora, que mete el triple, se viraba. Uh-huh. El ring de Curry, bien lejos. Papi, antes tenemos un Guayacán, como dice Orlando, que lo hacía todas las noches en el BCN, tiraba el triple de bien lejos y se viraba. Y yo creo que mucha gente no aprecia eso, o no revisita, o nunca lo vivió. Y cuando uno les habla de eso, es como que, Guayacán, de verdad. Si ese tipo...
Carmelo.
Carmelo otra vez. Y brincao.
Carmelo te tiraba línea de tres. Y normal. Brincao. Eso era un tiro normal para él. Acá casi no se veía. Porque casi Eddie lo mismo. Eddie. Larry. Y Larry era bien difícil porque Larry es en la U de la cortina.
Corre.
Bla.
Extraña ver eso en el baloncesto moderno ahora. Estamos viviendo.
Extraño la organización.
Ya está.
Entreñó la organización de eso. Porque todo el mundo, ahí tú ves el rol de todo el mundo. ¿Ves? Tú sabías quién iba a hacer el rol. Ahora es bien difícil ver cuál tiene el rol. ¿Me entiendes? Tú sabes quiénes son los caballos del equipo. Claro. Y su rol es meter bola. Pero tú ves a todo el mundo como que, ok, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este? Y entonces ahí es que tú ves el que está parado, esperando el pase. Tú no ves el movimiento extra, no ves el pase extra.
El pick que tiene que hacer allá para que...
No, y el pick no se siente.
Ya está.
El pick no
se siente. Sí, la organización. Oye, si te pones a ver, buen punto ese. Ya por lo menos nosotros, ¿verdad? En la última... Voy a decir que Claver lo tiene un poquito, pero no era tan afinado. El salir de cortina... No hay un tipo que saliera de cortina como salía Larry, como salía... No. Casiano,
mira,
tan consistente es lo que quiero decir.
De los mejores, cuando yo empiezo en Superior, tiene 16, yo sé que Guaya empezó bien más, nene.
¿Tú empezaste como en el 98 para allá abajo?
95, 96, por ahí.
Porque todavía...
Yo estaba en 11.
En 11.
Estaba en 11, tenía 16 para... De 15 para 16. De ahí, después me fui en el año high para Estados Unidos.
Por el Carolina para allá.
Pero cuando yo empiezo a practicar, que me dice, mira, ponte a jugar la práctica superior, Yo estaba como en 6'5", 6, que me estaba estirando todavía. Pero yo era 170 libras, 175 libras. Y me ponen a coger cortinas con Papiro
León. Con Papiro León.
Con Charles William.
Detrás de Charlie Lanauso, de Papote.
A estos tipos. Papote que era más lento. Pero Bobby, que eso era letal. Tú le sacabas un pie, dos pies a Bobby y eso iba.
Yo lo odiaba, bien lo sabía. Hablé con, yo tuve a Xiomara aquí, a la hija, y se me dijo, yo odiaba a Bobby, porque metía a bola de todos lados.
Metía a bola, y lo que era de las esquinas, Toño, lo mismo. Toño con la lenta, ¡pup! Y si querías pasar la bola por ahí, no, porque ahí estaba la mano de Toño. O sea, ese fue el baloncesto que yo vi.
Eso fue tu crianza en el básquet. Casi nada.
Entonces, tú ves la evolución, y la diferencia de la evolución es que se expandió el range del básquet, que lo había, pero en ese tiempo, mano, que intentáramos nosotros tirar uno de allá de...
Era un regaño.
De 50 pies,
¿vale? Y vamos sentado.
Estaba multado.
Y no cobra ese día.
No va a cobrar porque el baloncesto se jugaba bien diferente.
Es verdad.
La diferencia es esa. Para mí, el atletismo está... Para mí, mira, como que son... Esa es la pelea conmigo, van a pelear muchos conmigo. No, que ahora son más fuertes, que son más rápidos. Mira, el mismo bench press de los años 50 es el mismo bench press que tú haces ahora. El plato 45 pesos y 45
igual que el año.
O sea, hay técnicas que se han mejorado en cuestiones de agilidad.
Ya.
¿Ves? Movimientos de agilidad, movimientos de
sí, explosividad,
eso sí ha mejorado. Pero mira todos los récords que hay de velocidad, de brinco. Todavía son los viejos, de muchos años atrás.
Exactamente.
De vertical, un montón de viejos antes brincaban más que los de acá.
Que cuando vienes a ver, atas las dos cosas, es como que...
Mira, cuando yo escucho las historias de Josian Baez, que él es mucho, mucho más antes que yo. Mira, la gente... Pone su cabeza un picador que ese tipo bajaba pesetas del tablero arriba. ¿Me entiendes? ¿Cuándo en Puerto Rico tú has escuchado que alguien haga eso después de él? Oye.
Bestia.
Y yo lo intentaba. Casi. Una vez yo creo que casi. O sea, pero eso fue un día. Ese tipo lo hacía por
sí, sí, esa era la rutina.
Por su rutina. ¿Me entiendes? Que el atletismo siempre estuvo. Las técnicas y el juego cambió. Es lo único que la diferencia en cuestiones de la física. Porque ahora mismo, como dijimos, las ligas menores, los muchachos, yo veo muchachos que brincan menos, son más lentos, pero todos tienen mejor tiro mejor y un tiro. Poquito de más técnica. Un poquito de más técnica, pero el fundamento, el IQ.
Se ha parecido.
No, porque no es mucho open game.
Qué duro.
Pero eso es para otra, ese es para un
podcast. Ese es otro podcast más. Es
un podcast, pero bien largo.
Tú, yo y Guaya.
Y para la gente.
Diablo, sí. Miren esa foto, quiero hablar de North Carolina, porque el atletismo, el donkear, el guerriller de chamaquito en el Sunset, llevó Orlando a un programa de basquetbol históricamente considerado de los mejores, el North Carolina, y después de la era esta de NJ, de toda esa película, North Carolina es como que, ¡buf! Uh-huh. Una película, es una película realmente. ¿Cómo se da la vuelta de North Carolina? Que yo estoy bien seguro, estoy hablando, ¿verdad? Esta era moderna de podcastero, de chamacos que están viendo esto, 20 años, 19, 18, 25, 23. Estoy bien seguro que muchos maybe no conocen la vuelta tuya.
No.
Y hasta los mismos peloteros que están administrando ahora mismo. No. Que tú jugabas qué, que tú con Vince Carter qué. Y a mí eso es lo que me vuela la cabeza. Y por eso es que a mí me gusta traer como que leyendas, como yo digo, para que conozcan la vuelta. Y siempre el feedback de los chamacos es como que, diablo, loco. Orlando, con Guayacán, un ejemplo. Ya que Guayacán le ganaba a Arroyo, a Barea.
Que tiene 7 campeonatos.
Tiene 7 campeonatos, pero ¿de dónde? Sí. Y eso es como que el sonso de esa vuelta. Háblame de la película de North Carolina. Y cuando tú llegas ahí, what the fuck, ¿entiendes?
En grado 11, Freddy Martínez, que siempre pues, fue mi... Siempre estuvimos juntos de ligas menores. Era Freddy, Coach Nelson... Que de cariño en Ponce nosotros decimos cuello.
Cuello, sí. Sé historia. Cuello. Sí.
Pues Coach Neck.
Choraba Nelson.
Nosotros tres, Y entrenamos y jugamos y nos pasábamos juntos y siempre jugábamos pues, ligas menores. Después yo me uno. Uh-huh. Ellos, y empezamos, estábamos en el colegio Ponceño. Estábamos, pero una cosa ridícula. Ese tiempo de colegio Ponceño fue una cosa ridícula. Porque entonces Freddy estaba por un lado brincando de lado, yo venía por el otro. Bueno, y perdimos el último juego con De Diego.
McDonald's. Con Calcaño.
Y después que le mandó una pela a eso.
Con Calcaño en la línea.
Cacho, eso fue un. Pero ese equipo, o sea, nosotros la pasamos una cosa increíble. Y los de juvenil de ese año igual.
Bestia.
¿Qué pasa? Que Freddy los empieza a reclutar Middle Tennessee State. Entonces, pues Freddy ya está para graduarse. Yo todavía estoy en 11. Entonces, el coach de Middle Tennessee State era asistente de Dean Smith en la tiempo de Jordan.
Sí, sí.
Entonces, pues, empiezan a hablar y salgo yo el tema. Entonces, pues, hablan con mis papás. Dicen, mira, estamos interesados que Orlando quiera terminar su estudio en Estados Unidos. Para que mejore el inglés, tenga más competencia. Y pues, pasó el Jeburú. Conseguimos una familia que me auspició en North Carolina, en la montaña. Papi, yo llego allí y yo veo todo aquello nublado.
Diablo. No hay sonces para guerrilla la hora.
Por 3 días. Y yo, Dios, pero pues, suck it up. Y papi y mami se fueron. Y yo, diablo, yo me he quedado aquí. ¿Qué pasa? Ya como a la semana, 2 semanas, uno se suelta y ya estoy hablando inglés. Porque ya yo tenía más o menos el de esto. Era cuestión de soltarse.
Sí, sí, el miedo,
el miedo, suéltate. Y entonces, pues, empezó a jugar allá. En la liga, North Carolina de High, en esa misma liga estaba Tracy McGrady. Uy. Entonces había un chamán con mi equipo que también era casi ya a punto de McDonald's American. Entonces, pues llego yo, teníamos un refuerzo de español de España, que era tirador David, que me acuerdo, mi pana. Y entonces, pues llego yo, y entonces el coach era bien old school. No, que yo no quiero aquí ni show, ni donkeo, ni nada.
Y tú frustrado, tú, diablo, ¿para qué yo vine para acá?
Y todo el mundo frustrado, porque ya no tenemos un tipo aquí, que un equipazo. Pues, ¿qué pasa? Que viene el primer juego, habían como 300 personas. Cuando tú abres el estadio completo, es como la Católica, ¿verdad? Como 1,000 y pico, 2,000 y pico, qué sé yo. Papi, y la primera jugada, fue John Ball, pep. Se la voy a ir pongar. El pongar se va, me ve que vengo en trailer, la tira contra las tablas. ¡Pah! Ah, no, ¿qué? La gente calla. ¿Qué pasó aquí? Pues estoy allá en el campo y digo, ¿qué pasó aquí? No hago más que donkear timeout. Vamos por el banco. Y viene el coach, ¿qué tú estás haciendo? Que a mí no me gusta, que tú sabes que...
Pero...
Papi, pues estaba bien, jugamos y ya jugamos bien. Me tengo 20 y pico para empezar el debut.
Sí, tú, inflau.
El otro día, la práctica, cogimos punto de 7 llaves, regañado.
Sí, castigo.
Viene el otro juego, el día después, que fue el tercer día, fue en casa, 3,000 personas, la fila dando vueltas, porque salió el humor de que...
El toqueo.
Chacho, y nosotros miramos al coach, y tú sabes por qué vinieron, ¿verdad? Está bien. Papi, de ahí fue. Bueno, yo tengo un par de videos por ahí. De
sí, no, yo vi. Ya que hizo un par de clips que voy a subir para entonces, que la gente se oriente.
Entonces, pues, empiezan a reclutarme a Iowa State. Pero no era mucha gente. Está bien, pues yo, mira, me están reclutando. Eso es mejor que nada.
Pero, Renato, cuando tú llegas a esa vuelta, ¿tu mindset cuál es? Como que...
Era jugar. Vamos a jugar, a ver qué pasa. Entonces empiezan a llegar las otras universidades, División 1, pero bajita, División 2. Iowa State era más alta en ese punto.
Sí, sí.
Y miro Tennessee, ¿verdad? Y de momento se declara para el NBA Tracy McGrady. Porque todo el mundo estaba encima de él. Papi, al otro día. Y empiezan a llegar brochures y empiezan a llegar invitaciones y aparece UCLA, aparece Kentucky, aparece USC, aparece San John, aparece North Carolina, ahí apareció Maryland, Terrapins, que es ese tiempo, Wake Forest, Universidad de Maya. Papi, pero
todo eso te llegó,
todo eso de anoche a la mañana. Bueno, todavía yo tengo las cajas y todo ese boludo de las cartas y todo, y los brochures.
¿Y tu mente en ese momento?
Lo y yo, ¿qué? Y mami acá y papi, ¿qué? Y los señores de allá, ¿qué? Papi, un día.
¡Qué película!
Pero el de North Carolina no llegó por llamada. El de North Carolina fue que llega Dean Smith a reclutar con Coach Guthrie a un juego.
Esa presión.
Y papi, y aquella gente, es como cuando llega Dean Smith, allí era el dios de la, del estado.
El basketball, exacto.
Mira, te voy a decir, Dean Smith era tan grande que para él poder ir a de compra al supermercado, tenían que cerrar el supermercado.
Ya está.
Cerrado.
¿Y tú te enteraste cuando lo viste ahí o tú sabes que ya
iba? No, yo me estoy poniendo los tenis y llegan los muchachos. Yo, tú no sabes quién está ahí. ¿Quién está ahí? A Dean Smith. Y yo, Dean Smith. Y yo, Dean Smith, el de North Carolina. Sí, ese mismo. Ya, pues salgo.
¿Te cagaste?
No, fíjate. Yo estaba medio nervioso, pero ¿qué pasa? Que yo sé que hay varios muchachos que están jugando bien. Que puede ser cualquiera.
Cualquiera puede.
Nadie sabe quién era. Pues yo jugué bien.
Ya está.
Jugué súper. Y él viene y me saluda. My name is Dismir. From University of North Carolina. Papi, todo el mundo. Oh, yeah. Y de ahí fui, visité Wake Forest. Visité varias escuelas. Hablé con Pitino por teléfono. Pero Pitino me dijo, sí, no, yo no voy para la NBA. Al otro día, se fue para los 60. Entonces, pues yo voy a la visita de North Carolina y ahí está. Fui a jugar guerrilla con los muchachos. O sea, te dan el tour, una universidad increíble, un pueblito bello. Chulería. Y voy allí al domo, 18 mil personas.
Película.
Y ahora no es, y ese tiempo era más sencillo. Ahora es una película más arriba. Entonces llego y me pongo a guerrillar con ellos. Chamaquito. Ay, jugando bien, metiendo bólido. Y ahí fue que te conté la historia del don.
Sí, y tú volado.
Y yo, yo estoy aquí bien high. Ajá. Y después hice el commitment y ahí llegó. Y entré ese año, me lesioné el pie, pero ese año fui en Final Four. Mi primer año.
Esa película del March Madness.
Mano, yo no sé cómo es ahora, porque ahora hay mucha flexibilidad en muchas cosas.
Ya.
Pero si yo pensaba que era un animal en aquel tiempo, eso es otra cosa. O sea, estaba tratando de dar una descripción.
No, yo creo que en televisión se ve eso mismo.
Bueno,
un magnet.
Una práctica, se meten 60,000 personas.
A ver la práctica.
Y tú lo que vas a hacerle yo, ocho, porque tú no haces la jugada ni
claro,
nada.
Porque el
te
público.
Están cauteando, exacto, el video, están grabando, tú haces un show de donkeo, la gente se lo goza, eso es lo que tú haces. ¿Qué? En una práctica en un Final Four. Y vas escoltado con guardia, patrulla,
tú, ¿sabes? Y tú volado
y canto. Una locura. Y un party es como una justa, pero
100 veces más.
Sí. O sea, más grande. Y llegar ahí, pero era ese equipo, estaba Vince Carter, estaba Antoine Jamison, estaba Escota, estaba Mike Tarangia, que ahora trabaja con New York Knicks.
Estaba Haywood, también está con Haywood.
Haywood estaba ahí. Dios mío. Ale Moleculaya, que para descanse, que murió hace un año atrás, dos años. O sea, eso es un equipazo. Y como quiera, nosotros perdimos con Utah. Y Utah tenía a Marco Dolia, que jugó en NBA, y a Miller, el point guard, que era 100 millas por hora.
Sí, Andrew Miller.
Sí, y ese día, mano, no metimos una bola.
Ya, pero sí, pero ese va, loco.
Pero esa vibra. O sea, el Duke, no, el Duke, Carolina, el Duke.
Pero, háblame de esa. Oye, el que sigue el básquetbol sabe que Duke versus North Carolina, es decir, Yankee versus Boston, es decir, Oscar de la Vega contra Tito, es decir, Dominicana contra PR. Háblame de cuán loco es Duke versus North Carolina.
Mira,
la rivalidad.
Llega un punto que había un periódico que el periódico se bufiaba para ese juego, a los jugadores. Era en lo que es los memes ahora, el bus, eso era así un periódico. Y todo el mundo, y entonces se encargaban que el periódico llegara a la universidad para ver todo lo que decían de nosotros. Las casetas de campaña por un mes y pico haciendo fila para comprar los boletos. Son los estudiantes. Cuando tú entras al juego, que tienen, yo he visto cámaras en muchos sitios, pero yo nunca he visto tanta cámara en una así, en un juego. O sea, yo he ido a Super Bowl. Super Bowl por la cantidad de gente. Claro. Pero en un juego de baloncesto, tanta cámara detrás de del canasto, detrás del tablero. Una película. De una cosa, un ambiente, se separan los perros.
Me imaginas.
Y eso es a home. Cuando vas a Cameron, es otro nivel. Porque entonces Cameron es pequeño. Cameron es como la cancha de San Germán.
¿De verdad?
Cameron es como la cancha de San Germán.
Chiquitito, pero, ¿tú sientes esa vibra ahí?
Pero tú no tienes el pasillo del fanático. Uh-huh. O sea, que está el pasillo, la verja, sí. Banco, cancha. Ajá. No, el fanático está aquí.
¿Detrás de ti?
Y el fanático está. Papi, tú vas a sacar la bola y la gente está.
Dicen,
tocándote. Y no se callen. Y no se callan. Y eso es todo el tiempo. Y tú los vas a tirar un tiro libre y todo el mundo hace la... O sea, una cosa ridícula. Ridícula, ridícula. Y si ganan allí, peor todavía. Pero eso es lo más... O sea, una de las cosas más increíbles de eso, de esa experiencia. Y añádele los veranos. O sea, mi primer verano vino Michael. Ya fue cuando yo conocí a Michael. Vino Michael a jugar guerrilla.
¿Jordan a guerrilla con ustedes?
El tipo venía, pero eso es Michael Jordan Utah, el último tiro.
No.
Que todavía te estaba.
Pero vaya tripi.
Y no era ni pick, porque ese ya estaba como que sí, para otro lado. Pero tripi. Pero.
Era el tipo.
Estaba a otro nivel. Entonces, pues se trajo. James White estaba ahí, guerrillando. Rashid, que estaba ya en NBA. Jerry Stackhouse también en NBA. Eric Montrose. Charles Barkley estaba por allí colado. Estaba Reggie Miller también. Papi, están todos estos tipos. Brad Doherty, el de Cleveland.
Ajá.
Están todos estos tipos. Y yo así de día, el chamaquito de Puerto Rico, allí vi un colado.
De Ponza, ya.
Jugando con esta gente. Y jugando bien. Eso sí, jugué al lado de Mike. Porque si no, chacho.
Perdíamos
todos los juegos. Pero entonces, tú estás ahí y tú ves lo que yo le explico a los chamacos ahora, y ellos me miran como, eso no es posible. Una cosa, un driveo de aquí a allá, como dedicación, es increíble en eso, ese primer paso. Pero no, Jordan se lo lleva hasta allá abajo.
Agárrate.
Chilling. Un driveo, dos driveos. Dos gotas de sudor. Más nada.
Ya.
Fácil.
Es un
extra. Una cosa. ¿Y tú?
Uno no puede ni jugar bien.
Pero es que tú no tienes cámaras ni nada, porque entonces hubiera sido peor, te estuvieras grabando.
Sí, bien loco. Entonces, ahí está.
Teníamos que jugar a las 2 de la mañana, porque si la gente se enteraba que estábamos ahí, no había break, no me podía jugar, porque abajo estaban aquello allí, una cosa ridícula.
¡Qué película!
Y eso fue parte de mucha historia de lo que fue.
Sí, por eso es que la gente tiene que saber estas historias, porque nosotros siempre... Hemos tenido tipos así como tú, como el mismo Walter Lodge, que tiene dos sortijas en el Florida, en NCAA.
Y él me ganó una vez.
¿Sí?
Él me ganó en un Final Four.
¿Walter?
Sí. Entonces,
bueno, es que
Walter... Él me ganó
el último de ellos
para entrar a final.
¡Qué duro! Sí. Y ese era tu último año, entonces.
Fue mi último año. 2000.
Sí, pues te ganabas tú a 2000.
Estaba él y
Huerta.
Y estaba Joaquín Noah.
Orfue.
Y el tirador blanquito este que jugó con Cleveland, Dios mío. Miller también era, creo que era Miller.
Pero es que era, sí. Es que
el blanquito.
Diablo.
Pero estaba ahí también, tenía un equipazo.
Qué peligro.
Nosotros nos fuimos 7 juegos por ir para... Nosotros no sabíamos ni cómo llegamos a ese Final Four. Eso fue un Cinderella para nosotros. Para nosotros decir...
Sí, porque los canales siempre estaban...
Eso fue un Cinderella increíble.
Diablo, qué duro. Mira, BCN, a la par que estás jugando el CAA, cuando llegas al BCN con tu chip ya de Carolina, bueno, ¿cómo tocas el BCN? ¿Y cómo lo? Porque tú el que viene de Estados Unidos a jugar el BCN, viene con un chip high level.
El chip. Fíjate, yo tuve problemas con el chip acá.
Ya.
Sí, mi chip no. Yo venía a Mac y el chip acá era Microsoft. No, no con patillas. No, mano, no. Yo tuve un buen año, yo diría, el mejor año que tuve fue con Ay Bonito. Entonces.
¿Qué fue cuando debutaste?
Pero fue un año free. Porque tenemos a Pepo Martínez de coach, Eric Rodríguez de Gal.
¿De Gal?
Este, de dos. Mikey López estaba de uno. José Miguel estaba de cuatro, estaba jugando de tres. Hipólito Giraldo de Carolina venía del banco, empezaba también.
Sí,
o sea,
sí.
Tenemos un equipazo joven. Y eso era así.
Corre, corre.
Highlight. Y dale para aquí, dale para allá. Y también nos metimos en los playoffs que nadie pensaba. En los playoffs sí se nos hizo difícil porque entonces nos encontramos con Santurce. Sí, en bien. Ese imposible que tenían. San Germán. Nos encontramos con un equipo imposible. Pero era un equipo para seguir desarrollando. Era reforzarlo en la parte de Monty Wilson.
Ya, zurdo, bestia.
¿Sabes?
Sí.
Estaban jugando brutal. Digo, no había altura y fuerza. Pero era reforzarlo. Pero un mercado pequeño, estaba baja. Pues se cayó. Y ahí yo hice el equipo nacional, me fui a viajar. Pero yo solo que me fui a viajar. O sea, yo nunca llegué a jugar full con el equipo nacional.
Sí, como establecerte ahí, esto es lo mío.
Entrando. Y me estaban. Yo era como que la nueva sede para entrar aquí. Y yo tenía esa confianza. Y jugué muy bien. Pero, mano, caí en otras mentalidades que en ese tiempo que me afectaron a mí. Yeah. A mí lo más que me afectó fue cuando me cortaron del equipo nacional. A mí me cortaron del equipo
nacional. Mentalmente el chiste.
Para el otro día, o sea, yo me iba a ir al otro día para de viaje y ese día, el día por la noche, cortaron.
Diablo, qué dolor.
Y eso me afectó tanto. Y yo siempre he dicho que uno de mis errores fue quedarme en Puerto Rico. Yo me tenía que ir los veranos a jugar, a entrenar afuera. Y eso siempre. Ese,
hoy día pasa.
Yo tenía que irme para afuera. Yo tenía que ir, volver a la universidad y coger ese chip otra vez y darle el reboot otra vez, darle reboot. Porque yo jugaba brutal con esta gente allá.
Por acá.
Y me bloqueaba acá.
Qué duro, ¿verdad?
Y me bloqueaba, pero bloqueado. Entonces yo, allá, pero ¿qué pasa? Me fui para Europa. Y
jugaste en Irlanda también para allá.
En Irlanda, perdimos el último juego de campeonato, ganamos subcampeonato.
Y allá funcionaba como...
Todo. Funcionaba. Y aquí, bloqueado.
Qué duro, ¿verdad? Uno se frustra a veces porque uno dice, coño, si allá yo mato la liga.
Entonces, bueno, en Irlanda yo me acuerdo el segundo juego fueron 40-20. Y yo dije que es el peor error como refuerzo porque ahora todo el mundo quiere que metas 40-20 sí. Todos los juegos.
Sí, pusiste la vara muy alta.
Sí, pero honestamente yo hay muchas cosas que yo cambiaría de eso, de esa parte.
Ya está.
Pero me ayudó a crecer en otras formas para lo que estoy haciendo ahora.
Bestia. No, y tú quedaste campeón con Santurce también.
Con Santurce en mi último año. 2007. Quedé ahí, 2007. Y entonces, pues yo vine al banco, aunque no estaba jugando tanto, pero venía al banco, te hacía
el trabajo.
El trabajo. Y de momento, yo, Tractor tenía FAO, problemas de FAO. Pues yo entré y papá, cogí un par de cosas, hice un par de cosas clave en ese momento y le di el break, como un impulso, o sea, y me siento todavía orgulloso de que a lo mejor no jugué tanto, pero las veces que entré fue como que un turnaround,
un twist game.
Importante.
Sí, sí.
Y ahí fue que yo estuve con Guaya, con Larry, porque ese fue el después.
El último.
El último.
Sí, sí, sí. El después
estaba
que se fue
a todo. Dalmao.
Tú andaste con Dalmao.
Chichi.
Y Guayito.
Larry. Estaba Guaya. Estaba sí, Tractor, sí. Que era el refuerzo. Estaba sí, Alex.
Sí, sí.
Rola. ¿Ah?
Rolando.
Rolando estaba escuchando ya.
¿Ya estaba dirigente?
Yo estaba asistente.
Ya
está. Ajá. Y perdónenme lo que se me olvidan, pero bueno, eso fue
sí.
¿Sabes? Eso fue el último aquí. Y de aquí me fui para los Harlem.
Harlem Globetrotters, vamos a hablar de eso, que si tú eres chamaquito y jugaste en básquetbol, ver los Harlem Globetrotters era como que esto es un equipo de ensueño, esto es un equipo de fantasía. ¿Cómo es? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se hace esa vuelta?
Los Harlem, sucede que se acaba la liga de 2008. O sea, en 2007 ganamos el campeonato. Nos eliminamos con Carola en 2008. Y íbamos ahí casi para repetir de nuevo. Nos eliminamos con Carola y yo estoy pues viviendo acá en San Juan. Y yo digo, mira, estoy hablando y me encuentro con Sam Worden en Isla Verde.
Ya.
Y me dice, hey, Lando, ¿cómo estás? Me dice, ¿y qué estás haciendo? Pues aquí ya se acabó la liga, qué sé yo. Y me dice, ¿tú quieres ser un Harlem Globetrotter? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿dónde firmo? Me llamó, ¿sabes qué? Que te van a llamar. Y como a los 3 días me llaman para un tryout en Phoenix. Y yo voy para allá.
Porque ya se entrevió toda la vuelta.
Sí, papi, pero tryout heavy. Entonces yo voy para allá, 8 horas de vuelo porque estamos allá atrás.
Claro.
Y uno llega para atrás.
Para atrás.
Papi, tú llegas allá y ahí es temprano. Entonces.
Sí, el jet lag de la hora.
Ahí es temprano. Ahí, papi, tú te bajaste del avión, te montaste en la bus para ir para la cancha. Ponte los tenis, ponte caliente, que lo que viene con un poquito para abajo.
¿Y cómo entré de los?
En mi caso, yo entré como donqueador.
Ya está. Ay, tenés ese chico.
Yo no sabía hacer los trucos, nada de eso. Coge la bola ahí arriba, pero entonces te tiraban la bola más alta. La que te decía,
sí, porque todo el mundo donquea la bola, hay que hacer algo extraordinario.
Extraordinario, porque estos tipos son especiales.
Sí, sí.
Yo he visto gente atlética en mi vida, pero estos tipos...
No, pero es que los Harlem eran... Uno tiene la mente de que eso es por encima hasta del NBA. Y uno lo ve como que algo superior.
Pues, mira esto. Cuando yo llego allí, yo dije, ok, pa. Y pues, yo dejé el atletismo hablar por mí. Y, pa, donqueo, pa. Y me salían todos estos donqueos brutales. Y ellos, así, como que bien callados. Y yo, ok, no veo, ¿sabes? Poker face.
Ajá.
Y yo me dije, pues no me cogieron, porque a lo mejor no pensaron que era. Vamos por una entrevista. Está Kelly Nee, está Mero Lemon, que son
las leyendas, los tipos de esa vuelta.
Estos tipos saben todo de ti y te preguntan a ver si tú metes un embuste, porque saben todo. Sí, sí. Sabe dónde te criaste, cuál es tu sobrenombre.
Todo. Hay que traer el gato.
Todo. Pues está bien. Al otro día, coge el vuelo por la mañana. No veo nada. Aterrizo, prendo el teléfono, como en Matrix, de que sacas el teléfono del
sí, sí, el
papi,
el...
así, o sea, como cuando sacas el teléfono de sobre.
Ajá.
Pues yo prendo el teléfono, hello, sí, Mr. Meléndez, queremos que usted vuelva para atrás para firmar el contrato. Y yo, ¿qué? Pues si yo acabo de volar casi 8 horas.
Con la mente que ellos me cogieron.
Y vengo que virar, estaba contento. Me dice, pero tiene que ser ahora. Sí, tiene que ser ahora. Y dice, wow. Y entonces me dice, bueno, esto es parte de tu entrevista. Y yo, ¿por qué? Porque así va a ser tu vida. Tú vas a volar 4 horas, vas a jugar un juego y te vas a montar en otro avión y volar 6 horas para otro sitio y vas a jugar otro juego. Así va a ser tu vida. Si tú piensas que esto es difícil, solamente montarte un avión y volar.
Imagínate todo el trote
que va a coger. Imagínate todo el trote que ve así mismo. Y yo, ok, pues está bien. Vamos para allá para firmar.
Qué duro.
Y entonces virar otra vez. Training,
sí, organizaste.
Training la camp. La mercadeo de ser el primer boricua. Son un montón de cosas bien, que vino bien. De ahí. Y de ahí, pues, 75 países.
Y se genera... Pero una que te pregunté esto tan privado... ¿Se genera buen dinero en esa vuelta?
Sí. Duro. Bueno, cualquier jugador en Puerto Rico que tenga una oferta de los Harlem Globetrotters, tú puedes jugar, ponle 10 años, pero puedes trabajar con ellos 20, 25, 20. 30 años. ¿Por qué? Porque tú puedes aprender tantas cosas en ese negocio que puedes ser longevo. Tú empiezas, qué sé yo, 50, 55 mil pesos, pero entonces tienes 401k, tienes plan médico para ti, sí, tu familia.
Es una compañía grande.
Papi, estás viajando de gratis.
Qué duro.
Viajando. O sea, tú vas a hoteles de 5 estrellas.
La película.
Con la vista de la película que tú ves. Bueno, yo quisiera que en ese tiempo, yo sé que hubieran las redes. Yo sé que yo tengo panas, pero muchos de mis panas no hacen eso.
Claro.
Porque tú te lo quieres disfrutar.
Sí,
tú.
Sí, más pa uno.
Para ti.
Sí, sí.
Pero si fuera porque me pagaron por cada película de esa, chacho. Era Roma en una semana, paseando, vas a hacer 4 shows.
Eran rockstar.
Y te montabas en un bullet train. En el bullet train tienes los carts con vino y champaña.
¿Qué es esa película?
O te ibas ahí a Dubái y uno de estos príncipes de Arabia te invitaba a un party en el piso, qué sé yo, 100 y pico, y tú ibas para allá arriba y lo que había es un party allí.
Diablo, qué
bueno, que tú ibas al toile, la historia era de oro. Porque yo no me atrevo.
Y uno acostumbró al del Pachín, al dueño del Pachín.
Mira, sí. Y tú ibas a todo estos sitios. Mira, Dios a todo esto es sirio. Mira, y entonces, y de momento, mira que mañana tienes un desayuno con Obama, que mañana tengo un desayuno con Obama. Sí, mañana tienes un desayuno en la Casa Blanca con Obama. Y tú te sentabas y él te hablaba de básquet hasta de Puerto Rico y qué necesita Puerto Rico. Así.
Qué duro.
Me sentía como el comisionado residente. No electo.
No electo.
Hablando de que necesitaba Puerto Rico con el presidente de Estados Unidos.
Duro. O sea, experiencias duras, loco.
Mano,
¿qué siento lo que te gusta?
Mano, Brasil. Lo primero que hice cuando llegué a Brasil es ponerme las gafas como Guille y decir, desde Brasil. La gente que sabe de Brasil entiende la emoción que fue para mí llegar a Brasil. Ajá. Porque cuando tú, chamaquito, escuchabas lo de Brasil, la gran Pompeya, tú querías ir para ver qué jayete era de Brasil. Eso. O sea, la historia de Brasil, mi primera vez en Brasil, era como ir a
Indy para los chamaquitos.
A mí me encanta la música, ¿verdad? Y los muchachos me tripeaban a veces porque yo escuchaba de todo, desde música clásica hasta. Y una vez, yo me acuerdo, la primera vez en Brasil, mano, el weather, todo. Yo abrí todas las ventanas, era como un suite, y todas las ventanas abiertas para sentir ese fresco,
aire de allá.
Rico, rico. Y de momento estoy viendo El Chavo del Ocho en portugués y yo me estoy riendo porque...
Ya, tú naciste con él, exacto.
Yo no puedo creer que estoy viendo El Chavo del Ocho en Brasil con las puertas abiertas. Papi, lo que tú empiezas a escuchar de momento es que si los tambores bien lejos, tum, 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 y yo... Y de momento yo miro por la ventana a ver qué hay.
Oh, vaya.
No, pero tengo juego el otro día, no puedo irme a... Chachi, de momento... Tum, 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 tum. Y, ¿tú te acuerdas las películas de Tarzán? Que estaban que si los caníbales todos, y no, allá no, que están los caníbales. Pues ahora sí te llamaban y tú como hipnotizado. Sí, me vestí, fui para la esquina, he hecho un clave de zambón allí.
Sí, una
y
rumba.
Y baile y todo, y tú.
Y te la ves. Ya.
O sea, esa es una de un montón de historias.
No, hay que hacer otra busca contigo, ¿viste?
Sí,
durísimo.
Un montón de cosas.
Mira, ya vamos por una hora, hablando, háblame rapidito de la vuelta, que algo que me voló la cabeza del research que hice de ti. Ahora mismo eres el director de la Academia Beltrán Béisbol, que si no es la mejor academia, ¿verdad? Ranqueada en Puerto Rico, donde han salido muchos prospectazos, muchos pros. Bueno, ¿cómo llegamos ahí? Y rapidito, en lo más breve, la vuelta al desarrollo. A mí me encanta el béisbol. Esa vuelta, ¿cómo la ves?
Pues mira.
¿Y cómo llegas? Primero, ¿cómo llegas ahí?
Entrando allá, si supiera, yo estuve a punto de irme para Dubái a trabajar. Y pues porque salgo del municipio. Se me renuncia al municipio de Ponce. Uh-huh. Y pues tuve un tiempito sin trabajo. Y yo veía que nada se estaba moviendo en Puerto Rico. Y yo decía, guau, pues yo tengo todo esto, tengo esto. Y no veo que nada se está moviendo. Y yo pues llamo un pana en Dubái. Mira, bueno, ¿qué hay allá? ¿Así? Ah, los Emiratos. Mira, esto y aquello. Pues yo apliqué. Pero llegó un punto que cuando voy a decir que sí, me llaman. Que estaban buscando una persona para dirigir la academia. Y yo dije, esto es papá Dios. Dice, no papi, no quédate aquí, que ya tú viajaste, lo que ibas a hacer, quédate aquí con los míos, con los tuyos.
Durísimo.
Pues yo voy, hago la entrevista, hago la segunda entrevista con Carlos, su esposa y la presidenta de la junta, y me escogieron. Y wow, o sea, yo entro a trabajar en enero del año de este año. Fue una cosa ridícula porque tú vas allí, aquella academia tiene un parque de 2 millones en la parte de atrás.
Película.
En turf artificial. Sí, una chulería. Lo que cualquier persona, yo creciendo en Puerto Rico hubiera querido. Y eso es lo que quiere Carlos. Lo que él no tuvo.
Que la gente lo tenga.
Que los muchachos
lo tengan. Que los deportistas lo tengan.
Para que puedan seguir desarrollándose. Yo creo que de ahí veo el sistema que utilizan. Estamos graduando el 100% de nuestros muchachos. Bestia. El 100% está con beca desde Junior College hasta División 1.
Durísimo.
Y pues los que son drafteados ahí llevan más de 400 y pico de estudiantes desde el 2012, 2013 que fue la primera clase, pero la escuela abrió en 2012.
Ya. Yeah.
Que ahora pues cumplió 12 años.
12 años.
O sea que todo lo que ha sucedido, mucha gente no sabe que Carlos Beltrán tiene una escuela en el pueblo de Florida. Y mucha gente no sabe que hay Florida, Puerto Rico.
Ajá.
Pues, ¿qué pasa? Que ahí yo entro y veo el potencial de todo lo que yo quería hacer en el municipio de Ponce.
Sí.
Como director de recreación y deporte.
Qué duro.
Con una visión de wow, ¿qué tú necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo queremos hacer esto? ¿Queremos expandir? ¿Queremos hacer esto? ¿Queremos ayudar a los muchachos? ¿Queremos darle lo que ellos no tienen? ¿Cómo podemos darle más equipo? ¿Cómo podemos expandir los torneos? Ahora tenemos un parque de 2 millones ahí, no tenemos que pedir nada prestado.
Ya. O sea, ¡qué película!
O sea, una ridiculez. El gimnasio, o sea, el gimnasio de gym. Yo llego a tener ese gimnasio acá, cuando yo tenía esa edad. Otros 20 pesos.
No había necesidad de irnos.
No, exacto. Aquí lo que hay que mejorar es, en Puerto Rico, es eliminar la parte de que todo el mundo piensa que como yo lo cogí desde chamaquito, es mío. Ese es el problema que tenemos. Yo entiendo que uno da mucho esfuerzo para enseñar a ese muchacho. Como un papá. Mi papi no. Yo soy de mi papá por amor. Pero ya yo no puedo decir que papi no puede decir que yo soy de él.
Ajá.
Porque ya yo soy un hombre. Yo tuve que salir de la mano de papi para seguir aprendiendo otras cosas. Ese es el problema de Puerto Rico. Ahora mismo. Problema geográfico. Son casi 13 academias. Va de las 13 academias. Y una está por Gurabo, nosotros estamos en Arena, la otra está por Comerío, la otra en Salinas. O sea, geográficamente es imposible tener una liga que tú puedas jugar mínimo 45 juegos al año, como sucede en una escuela pública en Estados Unidos. Los que tienen programas de béisbol.
Exacto.
El mínimo de una escuela pública en Estados Unidos te juega 45 juegos de béisbol.
Duro.
Eso es después en el spring allá,
uh-huh.
¿Verdad? Aquí no se puede. Pues mira, una de las cosas que yo estoy proponiendo es vamos a hacer torneos como lo que voy a hacer ahora, que no sé si has visto un anuncio, que estoy junto con Buzzer Beater y vamos a hacer...
¿Tuviste guapa?
Vamos a hacer varios torneos por clase.
Vete.
Desde noveno hasta 12, incluyendo softball femenino. ¿Ok? Que se me ha hecho bien difícil conseguir... Para jugar softball femenino.
Y hay un softball femenino duro.
Sí, pero ¿qué pasa? Invito gente y ni te contestan para atrás. No me interesa. ¿Qué pasa? Yo tengo scouts, tengo facilidades, voy a hacer live streaming, todo eso está allí. ¿Me entiendes? Y yo lo estoy abriendo para que ustedes vean. Yo no le saco nada a eso. Yo no le saco nada. Yo lo que le saco es que juntemos todas las diferentes opciones para poder hacerlo. Por ejemplo, si yo tuviera todas estas escuelas públicas con programas de béisbol cerca de mí, yo no tuviera que hacer todos los torneos, porque entonces yo hago una liga.
Un season,
hacemos la copa grande y sacamos el campeonato. ¿Verdad? Sí. Pues yo propuse, mira, vamos a hacer un torneo, yo cojo el mes de agosto, por ejemplo, y yo juego mi torneo una semana, noveno, y una semana yo corrí mi torneo. En la otra, el otro mes te toca a ti, ponle Salinas.
O Salinas, exacto.
Comerío. Pues yo me voy para Comerío la semana, el mes que viene, y juego todos mis
juegos. Sí, pero bien organizado, ahí bien hecho.
Juego de martes a sábado.
Uh-huh.
¿Verdad? Martes a sábado, y todos mis jugadores, y tú juegas 2, 4 juegos.
Ya.
Cuando tú terminas todas tus matrículas, porque toda la matrícula, yo tengo 162 estudiantes.
Duro.
Yo no puedo darle 60, todos estos juegos a todo el mundo.
Claro.
Pero si se hace así, tú puedes darle el alterno a que todo el mundo tenga la exposición.
La oportunidad. Qué bestia.
Porque tú puedes ser un caballo, traer un equipo A y no batió, no le dio a la bola con una raqueta de tenis.
Sí.
Y el equipo B le ganó al equipo A, porque así es el béisbol.
Uh-huh.
¿Me entiendes?
Estamos viendo ahora en las grandes ligas, vamos.
El béisbol es así. ¿Ves? Pero yo, mucha gente me dice, hace mucho trabajo.
Hay que hacerlo.
Entonces, ¿cómo tú quieres que llamar la atención de cómo estamos bregando el desarrollo si todo es, vamos a entrenar todos los días con los muchachos, lo básico?
Sí, lo mismo y lo mismo.
Entonces, la exposición de ellos, van a su casa, y van a hacer lo mismo en su liga, que yo no tengo problema. Pero entonces, ahora, yo tengo un muchacho que está sobrecargado.
O sea, lo mismo tantas veces y muchas veces a la semana.
Quieren jugar a la misma vez y todas las ligas quieren jugar a la misma vez. Mira,
pasa en todos los deportes, este Orlando.
O sea, escolar, déjalo escolar. Y después en verano.
Entrena.
Pues todo juega, o entrenas.
O juegas.
O juegas lo que las otras ligas que vayan a jugar.
Pero no toda la misma época, vas a chocar y lo sobrecargas. Por eso es que hay muchas lesiones de chamaquito a los
15 años. Las ligas de high deben ser escolar full. Y antes, y las ligas de que se juegan afuera deben ser hasta noveno. Ya escolar es lo que te va a saltar o a profesional o a universidad.
Ya está.
Ya está.
Después de ahí, después no sigues buscando más.
Exacto.
Sí, sí.
Porque tú vas, y tú puedes tener una buena liga con esas 13 academias que te jueguen los muchachos máximo 60 juegos.
Sí, tenemos que buscar calidad. No hacer las 24 ligas para hacer el chavo, qué sé yo. Exacto. Buscar la calidad para que con esa calidad meterle el torque económico.
Exacto.
Y ustedes que tienen la herramienta de los scouts y toda esa vuelta, pues.
Exacto.
Funciona.
Puerto Rico.
Porque entonces tenemos que preocuparnos por los niños, por los deportistas.
Yo lo que quiero que. Mira, ahora mismo, ver los muchachos graduarse. Yo tengo un chamaco que no de mi clase de esta que se graduó,
sí, pero de
antes de la institución, que está trabajando en la NASA.
Ha hecho película.
¿Me entiendes? O sea, el béisbol y la exposición que le dio a él, llegar a una universidad, le dio el trabajo que está trabajando allí, ya, matemático de 7 pares. O sea,
qué duro.
Esa es la parte que a mí me preocupa de lo que tú estabas hablando con Guaya, vamos pro. Chacho, en el béisbol, pro. Pro.
Hay que trabajarlo. Mira, coño, ya lo que duro. Coño, Orlando, tenemos que hacer otro
Sí.
Después voy a guardar el principio de ir para la academia esa y hacer algo allí, cool, bien chévere. El torneito.
Pues tenemos torneo, estamos trabajando ahora el 26-27 para el softball. En noviembre tenemos el de los juniors, estén pendientes a las redes. El de los freshmen es en diciembre.
Ese es caliente.
El de los sophomores, que es el más caliente, es en febrero. Y en abril es el de los seniors, que ese es el de farewell para los muchachos. Y se da bueno.
Exactamente.
Se da muy bueno.
Coño, corrido, si ven el Sonso ahora metido en el béisbol por ahí en la academia, no se asusten. Seguimos trabajando para la juventud, para el deporte que se desarrolle. Para mí es un placer tener esta leyenda, ojalá vean el podcast porque hay mucha historia que el tipo tiene y que les va a ayudar a otros, que si tú pudiste de Ponzo, papi, a llegar al nivel más alto, cualquiera lo puede hacer, corrido, los quiero, no se dejen, no me dejen, dile no el Sonso o me encima. Yeah.